Hola, soy Luis Miguel Martínez y esto es Ternura de Kobe. Bienvenida y bienvenido una vez más a este tu pequeño oasis de música y palabras. Hoy vamos a hablar de padres y de hijos. Puede ser que ya tengas a los tuyos en casa, me refiero a los hijos, aunque a lo mejor también a los padres, quién sabe. Y bueno, si eres papi o mami, pues ya tendrás a los churumbeles de vacaciones, si es que no los has encasquetado en un campamento, tanto urbano como campestre. A lo mejor, pues, como en mi caso, no tienes hijos, pero aún así, hoy vas a conectar con tu paternidad. ¿Cómo? Bueno, pues ya lo iremos viendo. Ya te adelanto que el programa de hoy va especialmente dedicado a esa parte de ti pequeñita a la que no solemos dedicar todo el tiempo y el cariño que se merece. Eso que algunos llaman el niño interior. He dejado la canción entera, Primero porque se lo merece. Y segundo, para que puedas entender de dónde viene el título de este episodio. Entre la letra de la canción se encuentra escondido junto a un montón más de frases de lo más surrealistas, incluso dadaístas, que no tiene desperdicio. Eran Botones haciendo su versión de Xanadu, el éxito de la Electric Light Orchestra y Olivia Newton-John. Por cierto, no estuvieron solos. En los coros, ahí al fondo, están, aunque no lo parezca, Juan Pardo y Los Pecos. Ahí es nada. Botones tuvieron su momento de gloria gracias a cantar la canción central de esos dibujos animados de Don Quijote de la Mancha. Ya sabes, los de Sancho y Quijote, Quijote Sancho. Pues esto, ya aprovecho para mandar un beso enorme a todos mis amigos y amigas manchegos, que sois unos cuantos. Bueno, ya a la edad que tengo, yo nací en el 80, año en que Botones lanzó Xanadu. Y bueno, ya pues estoy en un momento vital en el que casi prácticamente toda la gente que conozco, que se encuentra en condiciones de reproducirse, o bien tiene hijos o bien está a punto de tenerlos. Yo tengo a mi gata, de momento. La cosa es que no hace mucho a un amigo que está pasando por un momento un poco delicado, le recomendé, fíjate, que fuera más paciente consigo mismo y que intentara tratarse como él trataría a sus hijos. O sea, un consejo profundo. Lo curioso de los consejos es que suelen ser más útiles para quien los da que para quien los recibe. Así que tiempo después me quedé yo con el come-come dándole vueltas y digo, oye, ¿y si esto me lo aplico a mí mismo? Y me pareció la más de interesante. Así que empecé a pensar cómo uno puede ser mejor padre para uno mismo, para tener un criterio y empezar a sacar alguna conclusión que pudiera aplicar. Pues digo, oye, lo mejor es que investigue y pregunte a la gente que ya es padre. Así que eso hice. Lancé mi encuesta a gente que conozco y que además de ser padres y madres, pues también trabajan en el ámbito educativo, de la psicología, etc. Y oye, me llegaron unas respuestas de lo más interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es la de Raquel San Martín, que es directora de Nastia Pozuelo y que me hizo un resumen fantástico de lo que se necesita para ser un buen padre.
Para mí, un buen padre es el que ofrece tiempo de calidad a su hijo, el que se esfuerza por alentarle, empoderarle y sacar lo mejor de él, el que apoya y confía en su potencial, el que intenta una conexión y evita luchas de poder, el que acompaña con firmeza y con cariño, con respeto hacia su hijo, pero también hacia él mismo, el que respeta cómo es su hijo por encima de sus preferencias y frustraciones. Fácil, ¿eh?
Facilísimo. Creo que Raquel da en el clavo con algo fundamental, que es respetar al hijo como alguien independiente, ¿no? No todos somos padres, pero sí que somos hijos y conocemos muy bien esa losa cultural de la herencia, ¿no? Considerar a los hijos como una prolongación de los padres y cargarles con el peso de ir más allá de lo que sus padres lograron. Como dicen, dejar el pabellón de la familia bien alto para superar esas frustraciones de las que muy bien habla Raquel. Como padres tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros hijos a desarrollar su potencial para ser la mejor versión de sí mismos. No, ojo, no quienes nos gustaría que fueran, sino quienes son realmente. Y en eso, como bien apunta Raquel, es fundamental pasar tiempo de calidad con ellos. Yo creo que más vale media hora con los niños viviendo algo juntos conscientemente que toda la tarde mirándoles jugar a lo lejos mientras nosotros nos tomamos algo a la terraza tranquilamente. La conciencia es justo un punto fundamental para otra de mis madres consultadas, Carmen Camacho García, que es psicóloga clínica y colaboradora de la web Educación Emocional para Ti. Según me contó Carmen, para ella un buen padre es aquel que es consciente primero de sí mismo, que se conoce, que sabe cuál es su manera de pensar, su manera de sentir y que identifica que su hijo es un ser aparte de él, individual, que tendrá otra forma de pensar y de sentir. Un buen padre es una persona que está comprometida en la educación de su hijo, no solo en cubrir las necesidades más básicas, como comer, vestir o ir al cole, sino también la educación más emocional, dejarle un espacio a su hijo para que se muestre, para que sienta, e ir acompañándole en ese camino. También me indica Carmen que es muy importante conocer la etapa de desarrollo de nuestros hijos para entender que hay determinadas conductas o formas de pensar que van a darse en esos momentos de su vida. En resumen, para ella, un buen padre tiene que saber escuchar, saber dejar espacio y saber educar. Me encanta la sintonía que veo entre estas dos madres y profesionales. Ambas, si te fijas, van en la misma dirección. Y eso quiere decir que como sociedad algo estamos haciendo bien en la educación de nuestros hijos. Los resultados supongo que los veremos pues dentro de un tiempo, eso espero. Pero como bien dice Carmen, hay que ser consciente de en qué fase estamos, en qué punto del camino. Intentar saltarse pasos o volver atrás puede ser contraproducente. Aunque también reconozco que puede ser divertido, incluso liberador. Como adultos, a veces necesitamos recuperar al niño que fuimos. Y hay un fenómeno que a mí me produce mucha ternura, que es el de los mayores que se permiten comportarse de forma un poco infantil en relación a un fenómeno fan. Concretamente, Star Wars. Y no me refiero a los que viven en casa de sus padres después de cumplidos los 40 y que se comportan como eternos adolescentes, que también me producen muchísima ternura, sino a los padres que conectan con su parte más infantil gracias a las películas de Star Wars. Y aquí hablo de padres más en masculino, aunque también hay madres muy frikis de Star Wars, pero creo que ellas lo abordan de otra manera. Para los papis fanáticos, Star Wars es su manera de conectar con la fantasía y con sus emociones más básicas. Al sentirse arropados por millones de fans como ellos, se permiten comprarse todo tipo de juguetes, muñecos, naves, incluso disfraces, sin ningún remordimiento ni ningún cargo de conciencia. Si el fútbol les permite sacar la bestia que llevan dentro, Star Wars les permite sentirse héroes en un mundo de fantasía que no tiene nada que ver con su trabajo y con las obligaciones del día a día. Y aquí hay una pequeña historia que te voy a contar. En mi barrio hay un farmacéutico que es muy fanático de Star Wars y suele llevar siempre puesta una camiseta de la saga. No lleva las típicas patas blancas estas que llevan los farmacéuticos, sino que él lleva pues unos vaqueros y una camiseta de Star Wars, un día una y otro día otra. Y él, como es un tipo muy parlanchín, un día pues le tiré del hilo y le dije lo chula que era su camiseta, porque yo soy muy fan de Star Wars también. Entonces él me contó pues que había visto las primeras películas de Star Wars en el cine cuando era pequeño y que había flipado muchísimo viendo la nueva película que habían estrenado, el episodio 7, El despertar de la fuerza. Si me vieras, me dijo, llorando a moco tendido en la butaca, un tío hecho y derecho, ya de 40 años, como yo, pero es que no pude contenerme cuando vi a Luke en la pantalla, porque él era mi héroe de pequeño, me lo contaba el hombre. De esto hace ya un par de años, no quiero yo pensar lo que sintió el farmacéutico cuando fue a ver Los últimos Jedi. No digo más por no hacer spoilers, pero no sé, a lo mejor un día me atrevo a volver a la farmacia y hablarlo con él. Y ya que mencionamos Star Wars y que estamos en el episodio 6 de Ternura de Kobe y que casualmente el episodio 6 de Star Wars es El retorno del Jedi, pues voy a ponerte una canción que se titula así, El retorno del Jedi. Aunque quien escribió la letra claramente no había visto la película. Incluso yo creo que ni siquiera había visto ninguna de las anteriores. Quien canta El retorno del Jedi son pues Enrique y Ana, que son piedras fundacionales del pop infantil español. Un saludo, Enrique y Ana, si nos estás escuchando. Le dedico esta canción con muchísimo cariño a todos los papis que tienen el valor de sentir sus emociones. Que la fuerza os acompañe. Espacio que sepamos dar a nuestro niño interior determina si somos un buen padre con nosotros mismos. Este enfoque, que podría llamarse autopaternidad o autoparentalidad, no está muy extendido, por lo menos en España. La psicoterapeuta Nancy Collier trata en uno de sus artículos en la página web psychologytoday.com la relevancia de saber qué tipo de autopadre somos para aprender a tratarnos mejor. Collier establece 6 tipos de autopadres, según sea nuestro diálogo interno, pues cuando surge un problema o cuando nos sentimos mal. El primer tipo sería el autopadre que nos pregunta ¿qué has hecho tú para causar el problema? El segundo tipo es el que nos dice oye, ¿te has parado a mirarlo desde el punto de vista del otro? El tercer autopadre es el que nos pregunta ¿qué vas a hacer tú para arreglarlo? El cuarto sería el que considera que hay algo mal en tu forma de sentir. No deberías estar sintiendo esto porque es raro. El quinto autopadre nos afirma que no hay razones para sentirte así. Lo que estás sintiendo no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. Y por último, el sexto es ese al que directamente no le interesa nada lo que le estamos contando ni lo que nos está pasando. Identificando qué tipo de autopadre somos, podemos cambiar la forma en que nos tratamos, diciendo no a nuestra particular manera de maltratarnos, de tal forma que si repasamos la lista anterior, la cosa quedaría así. No voy a asumir lo peor sobre mí. No voy a ponerme automáticamente de parte del otro. No voy a culparme ni a hacerme responsable de todo lo que ocurra. No voy a desacreditar mis sentimientos. No voy a sentir vergüenza por lo que estoy sintiendo. Y no voy a rechazarme o a ignorarme cuando estoy mal. Como alternativa educativa A todo esto, Nancy, frente a los nos, también propone dar un gran sí. Sí, me trataré a mí mismo con la misma amabilidad que ofrezco a quienes quiero, pase lo que pase. Yo creo que de esta lista yo sería un autopadre del primer tipo, el que carga la culpa sobre mi hijo interior, preguntándole qué has hecho tú para causar el problema. Un autopadre regañón, vamos. ¿Y tú? ¿Te identificas con alguno de estos tipos? Sea cual sea, lo bueno es que, haciéndonos conscientes, estamos dando ya un primer paso para dejar de maltratarnos. Muchos niños modelan el rol de los padres y de los adultos en general como seres que les dicen lo que tienen que hacer y les regañan cuando no cumplen las normas establecidas. La línea entre la firmeza necesaria y el abuso de poder es muy fina y es fácil atravesar, la verdad. De esto sabe mucho Chispita, la protagonista de Chispita y sus gorilas. Chispita y sus gorilas es una película musical infantil de 1982 y está protagonizada por Macarena Camacho, que fue una niña sevillana que se convirtió en Chispita hasta que unos años después, pues, la muchacha se cansó y dejó la vida artística. Macarena Camacho creció alejada de las cámaras y acabó la mujer de cajera en un Supersol de Sevilla, según tengo entendido. Y luego, pues, habrá hecho muchas otras cosas, supongo. Chispita y sus gorilas es mi película musical infantil preferida. No la mejor, porque ese título, para mí, recae en Buenas noches, señor monstruo, del grupo Regaliz. Chispita y sus gorilas es mi favorita por muchísimas razones. Muchas quedarían y que es muy posible que acaben dando para otro programa, un episodio entero solo para ella. Es una verdadera lástima que esta película esté perdida en el limbo, descatalogada, y desde aquí hago un llamamiento a quienes han reeditado en DVD hace unos años Buenas noches, señor monstruo, para que también rescaten esta joya, este diamante de nuestra filmografía, que es Chispita y sus gorilas. Hoy me voy a limitar solo a compartir contigo una de las canciones de la película, que se titula Qué divertido. En ella, Chispita y sus dos gorilas, que son Miguel Joven y Miguel Ángel Valero, más conocidos como el Tito y el Piraña de Verano Azul, escenifican lo que para ellos significa ser mayor, ironizándolo, pero también disfrutándolo. Porque para ellos, muy sabiamente, ser mayor no es más que un juego. Adelante, Chispita.
Qué divertido es pintarse un amigote y ponerse pantalones, disfrazarse de papá. Qué divertido es ponerse camisones, zapatos con tapones, disfrazarse de mamá. Qué divertido es mirarse en el espejo, poner cara de viejo y empezarse a regañar. Qué divertido es mirarse en el espejo, poner cara de viejo y empezarse a regañar. Vete a la cama y lávate los dientes, esas cosas no se dicen, dar un beso a este señor. Eres muy mala, no seas desobediente, y a mamá no le conteste, no se juega en el salón. No toques nada, recoge tus juguetes y termina tus deberes, ya que más televisión. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es verlo todo de color! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es jugar a ser mayor! Saber que nos ayudan, que para nuestra vida desean lo mejor. Es estupendo saber que nos corrigen, que todos nos lo dicen pensando en el amor. Es estupendo sentirse tan querido, sentirse protegido. elegido por todo su calor. Es estupendo sentirse tan querido, sentirse protegido por todo su calor. Vete a la cama y lávate los dientes, esas cosas no se dicen, dar un beso a este señor. Eres muy mala, no seas desobediente, y a mamá no le contestes, no se juega en el salón. No toques nada, recoge tus juguetes y termina tus deberes y anima televisión. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es verlo todo de color! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es jugar a ser mayor! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es verlo todo de color! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido!
Sin lugar a dudas, el vínculo que establezcamos con nuestros padres va a determinar en gran parte qué clase de adultos seremos. Otro psicólogo que habla de autoparentalidad es Alan Robarch, un coach de relaciones y terapeuta especializado en lo que denomina apego traumático. Por apego traumático entendemos un vínculo con nuestros padres o cuidadores en la infancia que no generó la confianza necesaria para sentirnos del todo queridos y aceptados. Esto tiene que ver con nuestra percepción de las experiencias vividas, cómo lo sentimos en su momento. Podemos haber tenido unos buenos padres, según los criterios estándar, y aún así sentir que no hubo conexión o implicación emocional suficiente por parte de nuestro cuidador. Esto genera un sentimiento de inseguridad general en las relaciones. La forma en que durante nuestra infancia gestionamos la ansiedad, la saturación emocional, incluso hormonal, que vivimos al enfrentarnos a algo que no supimos ni pudimos controlar, es lo que genera ese trauma en el apego. Este desequilibrio se perpetúa como un bucle que se repite una y otra vez, una y otra vez. Se generan relaciones de dependencia, incluso adicción al amor, porque no tenemos un modelo de relación sana, equilibrada, en la que nos sintamos auténticos y seguros. Una forma de empezar a romper este bucle es aprender a conocernos y a querernos más, o como lo llama Alan Robarch, hacerte amigo de tu propia experiencia, que me suena muy bonito. Para esto, Alan recomienda tres pasos para empezar. Primero, ir más despacio, bajar el ritmo, hacer menos cosas y centrarnos en aquello verdaderamente significativo para nosotros. En segundo lugar, alimentar nuestra curiosidad, explorar lo que nos hace tilín, independientemente de los resultados. Seguir el tirón de lo que nos llama la atención por el placer mismo de estar atendiendo a nuestra voz interior. Y en tercer lugar, sentir nuestros sentimientos. Dejar que los sentimientos ocurran. Dejar que pasen por nosotros plenamente, sin intentar controlarlos o entenderlos. Esto vendrá más adelante, cuando estemos más preparados o tengamos más información o con la ayuda de un profesional competente. En definitiva, se trata, como nos decía antes Carmen, de ser conscientes de quiénes somos, conocernos bien para ser unos buenos padres y unos buenos autopadres. Algunos de vosotros seguro que estáis justo en ese momento crítico y maravilloso de estar a punto de ser padres. Es una etapa muy especial en la que, si el embarazo os lo permite, podéis experimentar ese haceros conscientes de quiénes sois, qué queréis y qué sentís al respecto. Noemí Morencia, futura mamá y creadora de Serendipia Mía, comparte con nosotros lo que ella está descubriendo de sí misma durante su embarazo.
Para mí estar embarazada me ha hecho ser consciente de lo afortunada que soy, pues, por poder crear en mi interior una vida, de dar vida a una personita. A mí eso me parece un milagro. Creo que si mi cuerpo, bueno, si yo soy capaz de eso, puedo ser capaz de muchas cosas. Y esta reflexión, que puede parecer muy banal, porque bueno, todo el mundo sabemos que las mujeres dan vida, para mí tiene Bueno, la importancia que tiene se basa en eso, en que puedo conseguir lo que me proponga y a veces creo que no valoramos la capacidad que tenemos para crear una nueva vida y para crear en todos los sentidos. Y considero pues que el problema es que no sabemos darle valor a lo que realmente somos.
Noemí, con todo esto que nos cuentas, no tengo la más mínima duda de que vas a ser una madre y una automadre sensacional. Yo, como tú, también estoy aprendiendo a confiar más en mí, a confiar en mi potencial, a confiar en quién soy yo realmente y a disfrutar con el proceso. El proceso de realizar este podcast, Ternura de Kobe, pues bueno, no está exento de sus dudas, de sus miedos, inquietudes o incertidumbres. No sé si estoy haciéndolo lo suficientemente bien, no sé si debería de hacer contenidos más centrados, digamos, porque a veces creo que bueno, es un podcast como demasiado difuso, ¿no? Si lo comparas con lo que hay por ahí. Pero bueno, es que a mí me gusta lo difuso. Me gusta un día hablar de una cosa y otro día hablar de otra. He llegado un poco a la conclusión de que la esencia de Ternura de Kobe no es tanto el qué se cuenta, sino el cómo lo cuento. Tampoco sé muy bien definir ese cómo, pero creo que más o menos algo se va notando. Si tú estás escuchando esto, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y que Ternura de Kobe está cumpliendo su objetivo, que es llegar a ti. También me gustaría que, aparte de entretenerte durante este ratillo, pues el podcast sirviera para despertar algo en ti, para, no sé, encender una chispa que te haga ver las cosas de otra forma, entender tu vida de otra manera y darte ánimos para, seas más o menos feliz, pues serlo más, descubrir más cosas, explorarte por dentro y, como ya he dicho en alguna otra ocasión, honrar quién eres tú. Uf, estamos ya llegando al final del episodio y bueno, a modo de cierre, he ido tomando buena nota de todo lo que nos habéis estado comentando, queridas amigas, que seguro que también estéis escuchando esto, Raquel, Carmen, Noemí y bueno, también Alan y Nancy, los psicólogos estadounidenses que, aunque no lo sepan, han contribuido y mucho a la creación de este pequeño compendio de principios de autoparentalidad, digamos. Yo, para tenerlos muy presentes y cumplirlos, he apuntado, digamos que 12 puntos que he sacado de todo esto que hemos ido viendo en este tiempo. He sacado como 12 principios de autopaternidad que quiero tener presentes todos los días y cumplirlos. Los he escrito en un folio. Y como nos recomienda Alan que bajemos el ritmo, pues yo voy a leértelos muy despacio y tranquilamente, sosegadamente, paladeando cada frase, por si acaso alguno de ellos o todos ellos también te sirven. Vamos allá. Para ser un buen padre conmigo mismo, me comprometo a seguir los siguientes principios. Ser más consciente de mí mismo. Conocer mi forma de pensar y de sentir. Darme espacio para mostrarme tal y como soy. Permitirme sentir. Dedicarme tiempo de calidad. Confiar en mi potencial. Alentarme y empoderarme. Conectarme con quien soy realmente sin agredirme. Respetarme por encima de mis expectativas. Aceptar en qué etapa de mi vida estoy. Entender todo lo que he hecho como parte de un proceso de desarrollo. escucharme y por último asumir el compromiso de educarme y acompañarme. En fin, ahí queda y bueno, ya nos iremos contando tú y yo si nos ha servido de algo, que seguro que sí, si lo estamos cumpliendo, si se nos ocurren otros principios de autopaternidad. Y bueno, si empezamos con botones, pues vamos a terminar también con botones. Voy a ponerte una canción preciosa y prácticamente imposible de encontrar hoy en día, que se llama Bésame, Mami. La verdad es que si ahora mismo estás sensible, pues esta canción te va a poner los pelos aún más de punta, porque bueno, es una de esas canciones, no sé, que lo mismo te puede hacer llorar o reír, pero es que es muy bonita y resume muy bien pues ese estado de del niño, de la niña interior, que a veces está llamándonos desde dentro, oye, que necesito que, pues, que me des un abrazo, que me des un beso, que me atiendas un rato. Y bueno, espero que con esta canción nos animemos a hacer más caso a esa criaturita y a cuidarla cuando lo necesite. No sobreprotegerla, pero sí darle la atención que él nos requiere o que ella nos requiere. Sin más, te dejo con Botones y su Bésame, Mami.
Bésame, mami, y quédate aquí. Hoy no me dejes que
¿Has visto cómo es bonita? Si es que es preciosa. Todo el pop infantil español está lleno de canciones buenísimas. Tan solo hace falta tiempo y atención para descubrirlas. Pero bueno, nunca es tarde. Como dice Ben Furman, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Espero que este episodio te haya dado ganas de escuchar a tu niña o tu niño interior tocando con su armónica minúscula todas las preciosas melodías que tiene guardadas. Si es así, escríbeme a ternuradecove@gmail.com y me lo cuentas. Me encantará compartir esa experiencia contigo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.